Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. La cuenta atrás que continúa, nos quedan ya solamente tres programitas con este que comenzamos ya ahorita mismo. Por cierto, en el próximo, si todo va bien, charlaremos con el escritor Isaac Rosa, que va a estar por aquí, por Euskal Herria, hablando de republicanismo, entre otras cosas. Con él hablaremos la próxima semana y la última, nuestro último programa, un programa especial en el que aprovecharemos para escuchar, para disfrutar con las mejores historias, al menos las que más nos gustan, con los mejores fueguitos, con los más cercanos de nuestro programa. Antes de presentaros a las invitadas que tenemos hoy aquí en nuestra lata pirata, saludar a las gentes, a las radios amigas desde las que se puede escuchar, desde las que se puede encenderse con este mar de fueguitos, a la Beti Ratia desde Gasteiz y Eguzki Ratia desde Iruña, Radio Écija de Sevilla, Radio Nava desde Asturias, Radio Almaina desde Granada, Radiópolis en Sevilla y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM, y como no, esta casa donde tenemos plantada nuestra lata pirata Tastás y Rati Librea. Gracias a todas y a todos los que estáis ahí al otro lado, estéis donde estéis. Vamos a hablar hoy del Tribunal de Derechos de las Mujeres, que se ha celebrado en Bilbao estos últimos días, este pasado jueves y viernes, Viena, más 20, Euskal Herria, 2013, en Chun, Pentsatu, Etaekin. Esa era la invitación que lanzaban alrededor de 20 colectivos de mujeres de Euskal Herria, organizadoras, impulsoras de este Tribunal de Derechos de las Mujeres. Los objetivos de este tribunal: visibilizar las violencias machistas fruto de las desigualdades como vulneración de los derechos humanos de las mujeres tanto en Euskal Herria, en el Estado español, como en América Latina; denunciar el sistema político y judicial en la definición y aplicación androcéntrica de las leyes, incorporando una mirada política y feminista a las mismas; y por último, contribuir al empoderamiento colectivo de las mujeres a través de la acción política, así como al reconocimiento de las mujeres y el movimiento feminista. Los casos que se han juzgado en este tribunal denunciaban la vulneración de tres derechos y la necesidad de su reconocimiento y aplicación: el derecho a una vida libre de violencia, el derecho al aborto y el derecho a un nivel de vida digno para las mujeres. Un un tribunal de derechos de las mujeres en el que 8 mujeres testimoniantes han presentado pues sus vivencias, sus denuncias. También ha habido expertas que han aportado su punto de vista, también fiscalas y también un jurado internacional formado por 7 mujeres y un hombre que finalmente ha hecho pública la resolución de este Tribunal de Derechos de las Mujeres. 4 estados, el estado español, el estado colombiano, el estado guatemalteco y el estado salvadoreño, condenados en esta resolución, 2 empresas internacionales y también una familia contratadora, en este caso de una trabajadora doméstica, una familia condenadas en esta resolución del Tribunal de Derechos de las Mujeres. Vamos a escuchar el testimonio de una de las participantes en este tribunal, Sara Beatriz García Gross, que ha presentado el caso del Salvador en el tribunal. Vamos a escuchar también el testimonio de Bea, esa mujer guatemalteca-salvadoreña que finalmente pudo recibir una cesárea y pudo salvar la vida, aunque eso supuso pues el fallecimiento de la criatura que llevaba en su cuerpo, que tenía, que estaba gestando, Beatriz, a la que no dejaban abortar en su país, que finalmente la semana pasada le hicieron una cesárea. Vamos a escuchar ambas dos, a Sara, Beatriz García Gross. Vamos a escuchar también a Beatriz, Bea. Vamos a escuchar también, vamos a charlar con Joana Echano Gandarias Beitia, integrante de Mugari Gabe, una de las organizaciones impulsaras, una de las organizaciones que ha coordinado todo el trabajo de preparación de este Tribunal de Derechos de las Mujeres. Además, música, además historias que hablan también de trabajo infantil, que hablan de éxitos, de la lucha de colectivos en diferentes rincones del planeta, en este caso en Chile. Eso, música y eso sí, noticias que tienen que ver, por ejemplo, con el fallecimiento ayer mismo del que se consideraba, decía que era el hombre más viejo del mundo. Para empezar, un poquito de música. Después de más de 100 conciertos a sus espaldas, llevando el ritmo y la fiesta por todo Cataluña y el sur de Francia, la banda del Panda ha publicado su primer álbum, que vamos a disfrutar, vamos a degustar hoy aquí en Mar de Fueguitos. A la Fresca es el título de este disco, en el que hacen lo que ellos denominan sarau mediterráneo, una amalgama musical que parte de la rumba catalana y la mezcla con el flamenco, el pop rock, la cumbia o el hip hop. 10 canciones en este disco de la banda del Panda. Comenzamos con una de ellas, Rumbia, se titula este tema, y bueno, invita a mezclar la cumbia y la rumba, quitarse las penas de la cabeza y eso sí, no parar de bailar. Zarpamos a ritmo de rumbia hoy aquí en Mar de Fueguitos.
Y arranca la parranda catalana.
Tot ens ve gran. habitación. Enfonsa la esposa tua, entra en acción. Crida, crida, que ara sóc jo. I porta la regna, ara sóc el patró. Mou-te, mou-te, ritme trepidant. Ara sóc conill en el teu mar de sal. Belluga, belluga, perquè tot ens ve gran. La rumbia dispara. Ritme contra el mal, dispara la rumbia. Ritme contra el mal. Ritme contra el mal, dispara la rumbia. Ritme contra el mal, dispara la rumbia. Ritme contra el mal, dispara la rumbia. Ritme contra el mal.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. La Organización Internacional del Trabajo denuncia que en 2008 había 15,5 millones de niñas y niños de entre 5 y 17 años realizando trabajo doméstico en hogares de terceros con unas condiciones peligrosas o cercanas a la esclavitud. De los 15,5 millones de casos registrados como trabajadores domésticos, 7,4 millones son menores de entre 5 y 14 años y los 8,1 millones restantes son de entre 15 y 17. Trabajan en condiciones peligrosas o en condiciones análogas a la esclavitud. Muchos de ellos y ellas no tienen acceso a la educación o el acceso es muy limitado. La Organización Internacional del Trabajo destaca que el número de niñas supera de lejos al de niños. En términos absolutos, al menos 4,2 millones de varones realizan trabajo doméstico en comparación con 11,3 millones de mujeres de entre 5 y 17 años. Los datos disponibles demuestran que es una práctica muy feminizada, en gran parte debido a las creencias sociales muy enraizadas de que el trabajo doméstico es fundamentalmente del dominio de las mujeres y de las niñas. Al menos 5,8 millones de niñas realizan trabajo doméstico peligroso en comparación con 2,3 millones de niños, indica la OIT, que reitera que las diferencias de género que atañen al trabajo de los niños aumentan efectivamente con la edad y con los peligros a los que se ven confrontados. En este informe, erradicar el trabajo infantil en el trabajo doméstico y proteger los jóvenes trabajadores contra las condiciones de trabajo abusivas, la OIT se centra en el aislamiento, la dependencia y la falta de derechos que hacen que los niños y niñas que trabajan en hogares de terceros sean sumamente vulnerables al trabajo infantil. Recalca la OIT que una vez que los niños y niñas alcanzan la edad mínima para trabajar, debe prestarse especial atención para garantizar que las condiciones y el entorno de trabajo sean adaptados a su edad, tengan en cuenta sus necesidades específicas y eviten que su situación se vuelva peligrosa. La OIT subraya que es necesario prohibir, prevenir y erradicar el trabajo doméstico de los niños y fundamentalmente las niñas que no han cumplido la edad mínima para poder desempeñar estas labores y de aquellos que realizan trabajo peligroso o tienen que enfrentarse a situaciones análogas a la esclavitud. Miramos a Chile. La resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago anula los permisos otorgados en 2011 para la construcción de las centrales hidroeléctricas que conforman el proyecto Alto Maipo de la empresa AES Gener. La Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, que existe desde hace 7 años, tiene entre sus objetivos conservar el cajón del Maipo para las futuras generaciones, así como preservar los servicios ambientales que le brinda la región metropolitana. Entre estos servicios incluyen el abastecimiento de agua potable, el agua de riego para todas las comunas agrícolas y la extracción de áridos que se hace desde el río Maipo. Esta resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago revierte la autorización que había entregado la Dirección General de Aguas. Llega después de 8 meses de batalla judicial a cargo del abogado de esta coordinadora, la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo. Escuchamos a la portavoz de esta coordinadora, Marcela Mella. Habla de este histórico fallo, de lo que supone este fallo, esta denegación del permiso para estas presas y también de cómo consiguieron estas empresas los permisos.
Recibimos la excelente noticia que en un fallo por unanimidad de la Corte de Apelación en Santiago, se le revocó el permiso de construcción a las centrales Alto Maipo de Asgener. ¿Qué quiere decir esto? El permiso de construcción con que contaba Asgener desde septiembre del 2011 fue anulado. Por lo tanto, no pueden construir las centrales. Nosotros a lo largo de todos estos años nos fuimos encontrando con un aparato estatal independiente de quien lo administraba, ya fuera Bachelet o Piñera ahora, que le entregó irregularmente todos los permisos a las centrales Alto Maipo de la transnacional Asgener. Lo que hemos, cuando nosotros entendimos que la única opción que nos quedaba era judicializar estos permisos, empezamos una serie de actividades para poder reunir la plata que significaba poder pagar los abogados que estaban ayudándonos en esta labor. Creemos que es impresentable que el Estado no cumpla con su rol de velar por el interés colectivo y se haya dedicado solo a velar por los intereses de esta transnacional y de otras a lo largo de todo Chile, a costa de la opinión de las comunidades y del deterioro ambiental también de los territorios. Pero también es importante recordar que en enero nosotros habíamos tenido también otro triunfo, nuestro primer triunfo judicial, cuando la tercera sala, perdón, de la Corte de Apelaciones, ordenó que el contrato secreto que había firmado Guandina y Esquivel fuera público. Entonces, ratifica lo que digo en términos de que ha sido el Poder Judicial el que ha tenido sentido común y ha velado por el bienestar de las comunidades.
El océano de las historias.
Y del éxito de las luchas populares en Chile hasta Japón, Hiroemon Kimura nació en 1897. Ayer mismo fallecía de causas naturales en el hospital de la ciudad de Kioto, en Japón. Tenía 116 años, ni más ni menos, el hombre más longevo del mundo. También el hombre que más ha vivido después de sobrepasar la barrera de los 115 almanaques, el anterior récord. Kimura tuvo 7 hijos, 14 nietos, 25 bisnietos y 15 tataranietos. Trabajó 40 años como cartero y después, hasta los 90 años, estuvo trabajando en su huerto. Nunca fumó y siempre comió, dijo saludablemente. La historia de Hiroemon Kimura, sus 116 añitos y su fallecimiento ayer, nos ha hecho recuperar una historia que nunca habíamos emitido aquí en Tastasi Reti Libria, en Mar de Fuguitos, una historia que habla de padres, de hijos y de abuelos. A Kimura le vamos a dedicar esta historia del cuentacuentos Pablo Albo, una historia, como os digo, de abuelos, padres, hijos y, en este caso, también galletas. Prestar mucha atención, os puede estar pasando lo que les pasaba a esta familia con las galletas.
El padre, al llegar del supermercado, colocaba los paquetes de galletas nuevos debajo de los que ya había, para que se comieran primero los más antiguos. Ignorante de la técnica del padre, el hijo responsable siempre cogía los paquetes de galletas de abajo, para gastar primero los más antiguos y así evitar que se echaran a perder. El abuelo no entendía por qué su hijo compraba siempre galletas rancias.
Abuelos, padres e hijos, padres e hijos que no se entienden, abuelos que se comen las galletas rancias. Y que tampoco entienden, evidentemente. Saludamos ya a nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Nos vamos hasta ese Tribunal de los Derechos de las Mujeres.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Quien ríe el último, piensa más despacio.
Escuchar, pensar y también actuar eran las propuestas que lanzaban desde el Tribunal de Derechos de las Mujeres, que se ha celebrado, como os decíamos, hace unos días aquí en Bilbao, este pasado viernes y sábado, y para hablar de ese Tribunal de Derechos de las Mujeres, de lo que han escuchado en ese tribunal, de lo que han pensado también y de lo que, bueno, de lo que van a hacer o tienen previsto hacer a partir de ahora. Tenemos aquí con nosotros en Mar de Fueguitos, como os decíamos, a Joana Echano Gandarias Beitia. Ella es integrante de Mugari Gabe, una de las organizaciones que ha participado en la, bueno, en la puesta en marcha de este tribunal, en el que han colaborado pues alrededor de 20 organizaciones diferentes de mujeres. Muy buenas tardes, Joana.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, más tranquilas ya después de todo el trabajo de la pasada semana.
Sí, ahora un poco más tranquilas en ritmo, pero bueno, con muchas ganas de volvernos a juntar las organizaciones, hacer una evaluación y un poquito justo antes de que llegue el verano, pues empezar a hablar de cómo vamos a continuar con el trabajo y a ver hacia dónde le vamos a dar.
El tribunal ha condenado en su sentencia final pues a 4 estados, a 2 empresas multinacionales, a una familia también de aquí de Euskal Herria. Han participado un montón de mujeres y hombres de diferentes rincones del planeta. ¿Cómo se organiza todo esto? ¿Qué trabajo hay que hacer para conseguir montar un tribunal como este? ¿De dónde se empieza y luego cómo se van atando todas las redes y todos los hilos para poder sacarlo adelante?
Pues el trabajo en realidad inició primero a raíz del Tribunal de Conciencia de Guatemala en el 2010, que Mugari Gabe lo había apoyado. Nos inició la idea un poco de qué herramienta tan buena y tan positiva era. Empezamos a conocer más sobre diferentes tribunales de conciencia o simbólicos o de derechos de las mujeres. Y como ya estábamos insertas en una campaña contra las violencias machistas desde el mismo 2010, que lo llamábamos Patriarcatu Urik Gabe, Danok Jabe, pues esa campaña se inició desde una sensibilización y concienciación con diferentes actividades a la ciudadanía, y luego empezamos en 2012, el año pasado, bueno, finales del 11, inicios del 12, con una segunda fase que lo llamamos más de incidencia política, y vimos que la herramienta de los tribunales era una herramienta muy potente. Entonces empezamos ya a documentarnos un poco más sobre cómo se ponían en marcha, en qué consistían y ver las posibilidades que teníamos de llevar uno a cabo. Y nos juntamos con distintos colectivos. En el inicio nos juntamos poquitos, 5, lanzamos la propuesta y bueno, gustó mucho. Y entonces luego ya lo abrimos a estos casi 20 colectivos que estamos actualmente en Euskal Herria. Empezamos a afinar cuáles eran nuestros objetivos, qué queríamos denunciar, que definimos los 3 ejes que se denuncian, que queríamos una visión global. Entonces empezamos también a contactar con diferentes organizaciones que han ido documentando todos los casos, con las que iban a hacer la labor de fiscalía, con el jurado, y bueno, empezamos a rodar y a poner en marcha todo este proceso que ha durado un año de preparación, más o menos. Bueno, tienen más previos, pero digamos que el último año ha sido el más fuerte.
Un tribunal de estas características, las sentencias no tienen valor jurídico, no son vinculantes, y claro, para poner en marcha un tribunal como este, como decías, pues hace falta testimoniantes, hace falta fiscales, hace falta expertas, hace falta un jurado. Habrá quien piense, bueno, todo ese trabajo para luego una sentencia que no tiene un valor jurídico, ¿realmente compensa, merece todo este trabajo, merece la pena para llegar hasta donde estamos ahora, por ejemplo?
Nosotras sí creemos que merece la pena por la experiencia de otros tribunales que hemos conocido. Si bien es cierto que es muy importante el trabajo posterior que se haga con esta resolución que hizo el jurado, en otros tribunales que fuimos conociendo y reuniéndonos con las personas que habían organizado otros tribunales, nos decían que el trabajo posterior al tribunal en algunos momentos habían perdido fuerza y es bastante importante. Pero un tribunal simbólico como este tiene como dos partes, a mi parecer, así importantes. Uno es que será simbólico, pero se reconoce de forma pública a todas esas mujeres que han dado su testimonio y a las que, igual no dando su testimonio, pero han vivido casos similares, no se les ha reconocido por la justicia ordinaria ni por la sociedad en muchos casos. Que eso es, o sea, que hay que hacer una justicia paralela muchas veces, y ese reconocimiento, aunque sea simbólico, es muy importante. Y por otro lado, porque ahora tenemos una herramienta que veremos cómo la enfocamos para darle un uso de realizar unas demandas más concretas, pero públicamente se ha hecho una resolución con la justicia ordinaria, la que dice que la justicia ordinaria no es suficiente, y por eso tenemos aquí una resolución que tiene unas condenas, unas instancias, unas exigencias a las que pues ahora vamos a intentar ir dándoles camino para ver hacia dónde las llevamos.
El tribunal se ha centrado en la vulneración de tres derechos concretos y también en algunos países concretos. Cuéntanos cómo decidisteis, bueno, en estos tres casos concretos, y luego también por qué en los países que habéis analizado y por qué no en otros, por ejemplo.
Bueno, escogimos el derecho al aborto, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a un nivel de vida digno para las mujeres, por la coyuntura que estábamos viviendo, tanto aquí como en otros países de América Latina, pues en el derecho al aborto, por la amenaza de cambio de ley que había aquí, y por la situación de El Salvador, entre otros, que no es el único país que tiene una situación tan grave como la que hemos conocido, pero bueno, sí que es uno de los países, pues Nicaragua tiene la misma situación, Honduras también, pero bueno, pues ese era el motivo de elegir el de vida libre de violencia, porque nos parece un tema que, aunque ahora no tenga una actualidad concreta, siempre tiene actualidad y siempre es grave. Desgraciadamente no es que ahora haya un repunte concreto, sino que ocurre cotidianamente y en todas partes del mundo. Y el de nivel de vida digno para las mujeres, que abarca todo el aspecto económico, que no es solo el trabajo, el empleo, sino una visión mucho más amplia, de todas formas la escogimos por la coyuntura de crisis que estábamos viviendo aquí. Creíamos que era un momento pues para también hablar de cómo impacta eso de forma diferenciada en hombres y mujeres. Y luego hemos escogido diferentes casos de diferentes estados. Por un lado, nuestro propósito era denunciar que las violencias son muchas, por eso hemos hablado de tres ejes o tres derechos, y que son en todas partes del mundo, que la magnitud de ellas es muy diferente y no vamos a poner un nivel de igualdad, en cada lugar tiene un impacto diferenciado con mayor o menor gravedad, pero las causas son las mismas, por eso elegíamos a modo de ejemplo casos de diferentes lugares. Y luego, bueno, escoger El Salvador, Guatemala, Colombia, pues hay muchos motivos detrás. Por un lado, pues los casos concretos que se presentan, porque reflejan otros muchos casos que cotidianamente han podido pasar en algunas regiones de esos estados o en el estado completo. Luego también por la cercanía y afinidad de las organizaciones que han ido documentando todos estos casos. Y bueno, y demás, también podrían haber sido otros estados, pero bueno, pues se han escogido esos porque nos parecía suficientemente con suficiente peso y la documentación suficientemente rigurosa para poder llevarlo adelante.
decíamos, cuatro estados condenados, dos empresas multinacionales y una familia de aquí de Euskal Herria. Alguien, bueno, igual le sorprende, pues eso, que por un lado se pueda condenar a un estado, por otro lado a una familia. Cuéntanos, ¿cómo es esa sentencia que ha, final que ha tenido este tribunal?
Bueno, esta sentencia se estructura como en diferentes apartados. Primero, bueno, hacen una introducción de quién es el jurado y en qué contexto se hace esta resolución. Luego hacen unas consideraciones generales de cuál es el origen, pues, patriarcal y capitalista y militar de la situación en la que nos encontramos. Luego apuntan hacia el reconocimiento de las 8 testimoniantes que dieron su testimonio en el tribunal y de todas las mujeres que organizadas o el movimiento feminista que día a día en su lucha trabaja para enfrentar todo esto, que también se le reconoce en la resolución, y para nosotras pues eso es muy positivo. Y ya empieza con una denuncia y condena a los diferentes estados implicados, el estado guatemalteco, el salvadoreño, el colombiano y el estado español, pues porque los casos que se reflejan son de los diferentes estados. Luego la familia empleadora de la trabajadora doméstica del caso que se presenta, que son catalanes, no son vascos. Y luego a la empresa, a una empresa del sector de comercio de aquí de Euskal Herria, y a la empresa Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz, que tiene capital gallego, pero se instala en Guatemala. Por tanto, también se ve la unión a veces entre los estados, que facilidad, y la condena va, en ese caso, la condena va hacia el estado guatemalteco y hacia el estado español. Luego, la propia resolución tiene un apartado que es que insta tanto a los estados implicados como a los organismos internacionales, pues, a garantizar los derechos humanos de las mujeres, y luego concretamente a las demandas concretas de cada derecho que se ha puesto en juicio. Y finalmente, pues, exige unas, pues, sobre todo, reparación, justicia y verdad para cada una de las testimoniantes, y que, pues, o bien se revisen los casos, o bien se económicamente se pague, se repare por los daños o por los gastos requeridos, o bien que, bueno, que no vuelva a ocurrir todo esto.
Decíamos que no tiene carácter jurídico esta sentencia, esta resolución, pero no sé si habéis tenido algún tipo de respuesta por parte de, no sé, de jueces, de algún tipo de respuesta por parte de alguno de los gobiernos o del gobierno de aquí. No sé a ese nivel si esta resolución se manda luego, se hace llegar a esos colectivos, o bueno, o ese trabajo ya se deja para más adelante.
Bueno, nosotras sí tenemos el propósito de quizá ir a instancias con esta resolución, que a pesar de que sea simbólica, tiene mucho fundamento jurídico, pero no desde la visión que la justicia ordinaria tiene. Pues quizá hacérselo llegar a diferentes instancias administrativas, y por otro lado, en el propio tribunal teníamos una observación internacional que estaba compuesta por algunas instituciones públicas, principalmente de aquí, como es el Ararteko, Emakunde, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento Vasco, y bueno, otro tipo de organizaciones y colectivos, pero que para nosotras ese papel que ha avalado este tribunal de forma simbólica, pero sí que es un reconocimiento de algunas instituciones públicas sobre lo que ahí se ha desarrollado. Y creemos que esto nos puede abrir o facilitar un poco el camino para hacer una incidencia, al menos en algunas instituciones o instancias más cercanas, y luego ver cómo apuntamos a instancias más elevadas o más amplias o internacionales.
En el tribunal se ha escuchado, bueno, las denuncias o los testimonios de 8 mujeres, algunas de ellas presencialmente ahí en el propio tribunal y otras a través de sus testimonios. No sé cómo se eligieron a estos casos, a estas mujeres, y cuéntanos alguno de los quiénes han sido estas 8 mujeres testimoniantes y qué han contado en este tribunal.
Bueno, en la preparación del tribunal nosotras sí que fuimos afinando un poco qué temáticas queríamos que se denunciaran. Y luego hemos ido contactando con organizaciones que tienen un largo recorrido trabajando o documentando casos de mujeres que han enfrentado estas temáticas que queríamos denunciar, ¿no? Entonces, pues han sido ocho testimonios bastante diversos. Por un lado está el de María García Pérez, que denunció la cómo fue su proceso de aborto en Nafarroa, y esto fue documentado por Mugarri Gabe Nafarroa y apoyado por la plataforma por el aborto gratuito de Nafarroa. Que bueno, al final la situación de esta mujer era que no podía abortar en la propia comunidad, tenía que salir a otra comunidad, y tampoco podía abortar en una en un centro público, y toda la criminalización que hay en el aborto y todo el tabú que hay sobre el aborto en Euskal Herria, en el Estado español en general. Luego teníamos el caso de María Teresa Rivera, salvadoreña, que está encarcelada por acusada de primero de aborto y luego de infanticidio, porque ella, sin saber que estaba embarazada, tuvo un aborto espontáneo, y pues del hospital la enviaron directamente a la cárcel. El testimonio de esta mujer lo vimos por vídeo, dado que está en la cárcel no podía venir, y bueno, fue una compañera la que contextualizó, y luego ella mediante vídeo dio su testimonio. Luego teníamos el de Inés Arana, donostiarra, que tras la agresión de su pareja, la Fiscalía de Gipuzkoa denunció a Inés por daños cuando se había defendido de la agresión de su pareja. El testimonio de María de Colombia, pues mujer desplazada que tuvo que desplazarse por violencia sexual en el contexto del conflicto colombiano. El de Ollana, que es de Bilbao, pero bueno, este hecho ocurrió en Madrid, que sufrió tortura sexista en una comisaría. El de Miren Acha, que bueno, es una trabajadora del sector de comercio, donde pide una reducción de jornada para poder conciliar la vida personal y laboral. Y bueno, la empresa no se la concede, va a juicio y la empresa prioriza, o el juzgado prioriza la conciliación de la vida laboral, esto es los horarios y demás que la empresa decide, frente a la personal familiar que Miren solicitaba, con todo lo que supuso en su vida privada y personal. El de Hermelinda Claret Simón, de Guatemala, que habla cómo la empresa gallega hidroeléctrica se instala en Varillas, en comunidad, y cómo son agredidas y atacadas porque se sucede un estado de sitio y les quitan todo el derecho al acceso a la tierra, agua, bueno, y acceso a su vida más básica. Y la de Alejandra Castillo, trabajadora del hogar de Cataluña, de cómo la familia contratante a trabajadora interna en casa para el cuidado de una persona mayor no respeta ni horarios de descanso, ni horarios de vacaciones, ni ningún mínimo obligatorio para cualquier trabajadora.
La mayor parte de esos nombres que acabas de dar no son nombres ficticios, las mujeres no pueden figurar con sus nombres verdaderos, como es también ficticio, bueno, el testimonio que vamos a poner, no el testimonio, sino el nombre de la mujer que vamos a escuchar a continuación, seguro que salvó también este tribunal, porque justo el tribunal comenzó el viernes, esa semana, Beatriz, que es el nombre ficticio de esta mujer, ella es salvadoreña, pues finalmente a Beatriz le hicieron una cesárea en El Salvador, y el miércoles de la semana pasada pues tuvo una niña que pesó 500 gramos al mediodía, una niña que nació sin cerebro, que ya habían dicho los médicos que iban a hacer sin cerebro, y que poquitas horas después fallecía. Pero el caso de Beatriz, bueno, se hizo conocido a nivel mundial por esa negativa de tanto del gobierno de El Salvador como de los tribunales a que pudiera abortar, a un riesgo de perder su vida. Y El Salvador, como decíamos, era uno de los países que se juzgaba en este tribunal dentro de ese eje del derecho al aborto. Vamos a escuchar, si te parece, el testimonio de Beatriz y luego hablamos de El Salvador. Muy bien.
Me llamo Beatriz y tengo 22 años y soy de Usulután. Le pido al presidente, a Mauricio Funes, que me ayude a que la sala acepte a interrumpir el embarazo. Pues, yo, por todo esto que está pasando, pues yo me siento mal, pues porque no quieren hacerlo, pues, sabiendo que no va a vivir el niño al nacer, pues. Yo creo que sería lo mejor que lo hicieran, pues, por salvar mi vida, pues, porque no tiene sentido, pues, seguir con un embarazo que no va a vivir. Y quisiera que la sala, pues, acepte, pues, y que hagan lo que tengan que hacer conmigo. Porque yo quiero vivir, pues, y les pido de corazón, pues, que lo hagan, pues. Los médicos del hospital, pues, todos han sido muy amables conmigo y ellos también están preocupados por mi vida. Ellos también quisieran hacerlo, pero no pueden porque ellos tienen miedo a que los vayan a meter presos. Pero yo les pido que no los vayan a meter presos por lo que vayan a hacer conmigo.
Ese es el testimonio de Beatriz. El caso de El Salvador en el Tribunal de las Mujeres lo presentó Sara Beatriz García Gross. Ella es integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico de El Salvador. Y vamos a escucharla hablando de cómo está en El Salvador, pues todo lo que tiene que ver con el aborto, que quiénes se oponen a que el aborto sea libre, cuál es la legislación y sobre todo también qué piensa la gente, la ciudadanía, las gentes de El Salvador.
Fíjate que en El Salvador se ha dado una dinámica con respecto a este caso. Yo se lo comentaba a las compañeras de Mugarit, que habían personas incluso que no sabían que existía una legislación tan restrictiva y que decían, pero es que cómo puede ser que no se lo vayan a hacer si muchas personas se realizaron de esta injusticia que se da y que decía, bueno, en cualquier momento me puede pasar a mí, ¿verdad? Todas podemos ser Beatriz. Entonces sí se generó esa discusión, ese reconocimiento de la ley, porque sí hace 16 años fue que se penalizó de manera absoluta en el año 1998, pero muchas personas no estaban enteradas. Entonces sí fue como un acto pedagógico, ¿verdad? Para que las personas conocieran qué violaciones están dando las mujeres. Pero también ha habido una campaña bastante agresiva de los grupos fundamentalistas, que de paso, bueno, tienen poder económico, que tienen acceso a medios de comunicación. Por ejemplo, una de las personas de una de las fundaciones antiderechos, de la fundación esta Sí a la Vida, ella tiene acceso a publicar en uno de los periódicos masivos cada semana. Entonces, ella escribe su nota cada semana con toda la disponibilidad, ¿verdad?, de los medios. Y luego también dentro de la alianza con la iglesia o la jerarquía de la iglesia, pero específicamente la iglesia católica, que incluso la conferencia episcopal lanzó un comunicado de prensa, estuvo en los periódicos, estuvieron manifestando en todas las misas del país, en cada una de las misas que se celebraron, leían los 7 puntos que la conferencia episcopal había puesto con respecto al caso de Beatriz, e incluso en el punto 7 decían que el hecho de Beatriz no constituye una violación de derechos humanos. O sea, que han tenido una campaña bastante fuerte, bastante fundamentalista, y que si bien no todas las iglesias, porque han habido iglesias evangélicas, protestantes, que sí se pronunciaron a favor de Beatriz, a favor de la vida de Beatriz, y que incluso con un discurso de decir, bueno, quienes están en contra del aborto, están a favor del aborto clandestino. Ese era el discurso que tenían algunas iglesias evangélicas. Entonces, sí se dio bastante discusión, o sea, estuvo el mes, 2 meses en agenda, en los periódicos, ya sea a favor o en contra, o ya sea desde distintas posturas, claro. Pero ha habido muchas opiniones, incluso personas que son parte de la Iglesia Católica, que han estado escuchando todo ese mensaje, tienen su propia versión de los hechos, ¿verdad? Y su propio análisis crítico de manifestar, bueno, es que realmente no hay ningún dilema moral en este caso, ¿verdad? En el caso de Beatriz no había ningún dilema moral. Uh-huh. Y pues esto que te digo, que ha servido para visibilizar la legislación tan restrictiva que tenemos y conectarlo también con otros casos, porque... Sí. Si bien no solo existe una Beatriz, sino que también existen otras mujeres que están viviendo las consecuencias en carne propia de esta legislación. Uh-huh. Y que significa en muchos de los casos la criminalización y uh-huh. estar en prisión por un delito que no han cometido.
Escuchábamos ese testimonio, cómo están las cosas por El Salvador, un debate, el del aborto, que también está muy presente aquí en el Estado español y también se ha hablado de eso en el tribunal, ¿no?
Sí, bueno, el caso de Beatriz aquí ha llegado justo... a puertas del tribunal y mucha gente nos preguntaba, ¿no? Y nosotras sí que nos ha parecido que el tribunal era una oportunidad de hacer de voceras de un tema que ni solo ocurre en El Salvador, por desgracia, ni solo le ocurre a Beatriz, que hay muchas miles de mujeres en El Salvador que están en peligro o bien de vida o bien de ser encarceladas y criminalizadas y castigadas por un derecho que no solo es el derecho al aborto, pero el derecho al aborto incluye otros muchos derechos, como es el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, el derecho a la dignidad y, bueno, otros muchos derechos que acarrea. Y eso, ese concepto de base, que, como decía antes, hay casos que son de mayor gravedad o magnitud, como puede ser lo del Salvador, en comparación con lo que el caso que presentábamos de aquí, que al final es que no esté, no tiene garantizada la... el aborto desde un servicio gratuito y poderlo hacerlo en cualquier comunidad autónoma a día de hoy, lo que puede parecer incluso en un momento banal en comparación con lo del Salvador, no deja de ser de fondo el control sobre el cuerpo de las mujeres y el control sobre la decisión que la legislación actual, a pesar de ser la más amplia que hemos tenido sobre aborto en el Estado español, todavía pues nos pone a 3 días de deliberación o pensamiento sobre si queremos abortar o no con una información que se nos da, como si la decisión primera que tomáramos las mujeres todavía alguien nos la tiene que cuestionar, y más aún la amenaza de cambio de legislación que ha lanzado Gallardón, que todavía no está... No hay ni un borrador concreto, pero que se amenaza a volver incluso a épocas peores que la legislación del 85 y a meterlo en el Código Penal.
Hablaba Sara en esa intervención de ese debate, ¿no? De cómo pues desde diferentes medios de comunicación, la Iglesia, políticos, pues intenta, bueno, pues cada uno pues arrimar a la ciudadanía a su ascua, no sé, a nivel de aquí, de Euskal Herria, si se ha hablado de los asuntos que se han discutido, que se han juzgado en este tribunal, ¿cómo está la sociedad? ¿Cómo estamos los vascos respecto a estos temas? Y bueno, si todavía queda mucho por hacer, queda mucho por explicar, por contar, o si ya aquí en Euskal Herria se da por supuesto que, bueno, lo que dice, por ejemplo, esta sentencia, ya lo asumo la gente como que realmente es así.
En mi opinión es que da mucho camino todavía por recorrer, que cuando escuchamos casos graves o que nos llaman mucho la atención, como puede ser lo del Salvador, como ha podido ser todas las asesinatos que escuchamos la semana pasada en Bilbao, bueno, pues todo el mundo lanzamos la voz de alarma, pero cuando tenemos que hacer el análisis de las causas y del origen de todas estas violencias contra las mujeres o violencias machistas que pueden ser más sutiles o cotidianas diariamente que enfrentamos las mujeres, en eso creo que todavía estamos en la creencia que estamos ya en una falsa igualdad, que se presupone que tenemos los mismos derechos, oportunidades y demás hombres y mujeres, entonces... se presupone o se entiende que no sufrimos ni violencias ni discriminaciones, cosa que ni es cierto ni, bueno, se demuestra con este tribunal como ejemplo, pero todavía creo que nos queda hacer una reflexión profunda sobre cuáles son las causas de todas las discriminaciones y violencias y sobre, una vez que hagamos esa reflexión, cómo podemos ir pues enfrentándolas y cambiando todo esto.
Entre las cosas que hay que cambiar, bueno, las testimoniantes han sido mujeres, las fiscales han sido mujeres, también las expertas han sido mujeres. En el jurado de este tribunal, pues de 8 personas que forman parte del jurado, 7 eran mujeres y una era un hombre, pero la entrada era abierta a todo el público, podía ir libremente quien quisiera, y se han visto muy poquitos hombres en ese público asistente al tribunal. No sé si hay también todavía, queda mucho por cambiar, queda mucho para que, bueno, para que los hombres también se interesen por estas cosas y decía en un momento dado, pues eso, ir a un tribunal de estos a enterarse de lo que tienen que decir las mujeres.
Sí, toda la participación, tanto de, bueno, testimoniantes, obviamente, pero jurado, fiscalas, expertas y demás, era mayoritariamente de mujeres. Había una representación masculina muy pequeña. Esto fue a propósito, porque queríamos dar voz a las mujeres, por un lado voz como sujetas activas que organizamos, voz como sujetas activas que defendemos nuestros derechos y como sujetas políticas que tenemos capacidad suficiente y que muchas veces es un espacio donde el espacio público y político que se nos es negado. Entonces, esta parte de visibilización de las mujeres como actoras políticas fue a propósito y sigue siendo a propósito y muy importante. El público era abierto y para todo aquel o aquella que quisiera venir, el público, la representación masculina fue mínima, muy poca, y bueno, a pesar de que de los 20 colectivos que estamos detrás de esto, muchos colectivos somos mixtos, compuestos por hombres y mujeres, todavía parece que cuando se hacen actividades que promulgan la defensa de los derechos de las mujeres o que denuncian la violencia machista y demás, los hombres igual no se sienten aludidos a sumarse a esta lucha, aunque no sea con una presencia pública o visible, ¿no? Y esto, bueno, pues todavía es un trabajo que tenemos que hacer de llegar a los hombres de nuestros colectivos como a los hombres de la ciudadanía en general, de si hablamos de derechos humanos en general. Los hombres sí piensan que es una lucha de ellos también, y si hablamos de los derechos humanos de las mujeres, ya parece que es una pelea que solo debemos hacer las mujeres, y a pesar de que tenemos claro que la voz y el liderazgo de esta lucha la debemos llevar las mujeres porque es nuestra lucha principal, y necesitamos el apoyo y la base y que nos escuchen los hombres.
La última cosa ya, Joana, la sentencia, bueno, se hizo pública en el mismo al finalizar el tribunal, me imagino se va a colgar en, no sé si internet o dónde se va a dar a conocer, de momento no está accesible, no sé si tenéis previsto, pues eso, colgarla en algún sitio donde se puede consultar lo que tiene que ver con esta sentencia.
La resolución la colgaremos en la página de Mugari Gabe, que es mugarigabe.org, esta semana. Imagino que entre mañana y pasado ya la hemos podido traducir al euskera, ya desde el mismo día hubo una parte que se leyó en euskera, y bueno, estará allí accesible, y luego nuestro propósito es a finales de año publicar no solo la resolución, sino toda la documentación que se ha elaborado para llevar a cabo este tribunal, porque al final hay un montón de documentación que por un lado han realizado las expertas, otro las fiscalas, y todos los casos, toda la documentación de los casos, que creemos que es un material muy válido para seguir trabajando con esto.
Pues en esa página de Mugarigabe, mugarigabe.org, va a estar toda la información. Pues muchísimas gracias, Joana, y mucha suerte con el trabajo que va por delante. Que vale. Te veas mucho, ¿vale? Un saludo.
Muchas gracias a vosotras.
Agur.
Agur.
M'entrebanco i miro endavant. sovint el dolcem de mar. Però faig de cada pena delir i vida un nou caminar. Ai, camina i vigila amb ulls de gat, balla la ràbia en el terrat, trenca la corda que amarra la vida fort. Cridant calor, calor per trencar el silenci,
la música de la banda del Panda. Nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos con este tema Paso, aires de flamenco, una canción que anima a cortar las cuerdas, las limitaciones que amarran, que coartan nuestra vida. Regresamos la semana que viene aquí en Mar de Fueguitos. Dos programitos nos quedan, el próximo con Isaac Rosa. Agur.
Ja mai important. Ai, que mira i vigila amb ulls de gat.